En estado paranormal, con Sonia Caballero.
Buenos días, bienvenidos al programa de Radio UMH que investiga todo aquello que la ciencia no puede explicar. Si queréis pasar un rato entretenido y escuchar cosas que ponen el vello de punta, no cambiéis la de emisora. Comienza en estado paranormal. Soy Sonia Caballero y las colaboradoras son Maribel González.
Hola, ¿qué tal?
E Isabel Grech.
Hola, buenas.
Al mando de los controles técnicos tenemos a Cecilia Sianca. Hoy, lamentablemente, es el último programa que vamos a ofrecer esta temporada. Pero quizás volvamos el año que viene, así que disfrutad. Espero que lo paséis muy bien hoy con nosotras. En este programa os voy a dar una lista de lugares con fantasmas o poltergeist aquí en Elche. Espero que no estéis ahora mismo cerca de ellos. ¡Comenzamos!
¿Hay alguien ahí?
El primero de estos lugares se trata de la Calahorra. Dicen que tras sus muros suceden y se ven cosas algo extrañas. Este edificio fue fortaleza árabe en el siglo X, castillo en el siglo XV y sede de la única logia masónica de rito egipcio que existió en España. Mucha gente murió en sus almenas. Allí hubo muertes, dolor e ira. El investigador Pedro Amorós, famoso por sus psicofonías, ha registrado en este lugar más de 30 voces diferentes. Pero según él, la voz que más le impacta es la de un niño que dice: «No me iré más, estoy muerto». Escalofriante, ¿verdad?
Me ha dejado...
Esta voz la registró el propio Amorós cuando estuvo investigando en la Calahorra. En 1878 se inauguró en la Calahorra la única logia masónica de rito egipcio que ha existido aquí en España. José Requena, parapsicólogo, asegura que sí hay fantasmas en la Calahorra. Dice que por su carga histórica no cabe duda de ello. Y la verdad es que teniendo todo este historial, las cosas que fortaleza, castillo y logia masónica...
No sé, yo es que estas cosas no me las creo mucho. Pero bueno.
Yo ya te dije, Sonia, que deberíamos hacer una ruta por los lugares de Elche para vivir estas...
Pues sí, deberíamos.
Pero luego,
experiencias
cuando la gente va, nunca pasa nada.
Porque si vas con la idea de que no te lo crees...
Pero es que a lo mejor si vas con la idea de que te lo crees, te pasa. Y a lo mejor es una puerta que se cierra.
Bueno, también. Podríamos entrar en debate ahora mismo, pero no vamos a hacerlo.
Yo, a pesar de que me encantan estos temas, y lo sabéis, tengo también que ver para creer.
Sí, sí, por eso.
Pero no...
Vámonos un día de excursión.
No vamos un día, venga. Que está aquí al lado.
Y sí, nos tenemos que ir a tantos sitios de excursión para investigar cosas que ya...
Algún día con tiempo lo haremos. Eso tenerlo en cuenta. Bueno, pues a comienzos de nuestro siglo se crearon altares en los que tenían lugar otros ritos, aparte de los que habían hecho anteriormente. La sala de masonería quedó cerrada. Y hasta hace no más de 20 años el lugar fue una vivienda privada. La última persona que vivió allí afirmó haber visto un ser sin cabeza.
Un ser sin cabeza.
Sin cabeza.
Pero un ser que vio sombra o ser sin cabeza.
No, al parecer vi un hombre sin cabeza.
Que andaba por ahí.
Que andaba.
Qué cosa.
O sea que... Pedro Amorós comenta que durante las investigaciones que realizó, una voz les gritaba fuera mientras intentaban trabajar. O sea, parece que no fueron muy bien recibidos.
Hombre, siempre... Es que a mí siempre ya me suena todo lo mismo. No sé, es típico. Hombre, alguien tendrá que dar un punto de vista diferente, pues aquí estoy yo.
De hecho, yo luego tengo una historia parecida a un ser que no se sabe muy bien lo que es, que va por ahí por la calle.
¿Por la calle?
Sí.
Bueno, pues luego nos cuentas con más detalle.
Sí.
Bueno, la verdad es que impresiona tener este lugar tan cerquita, porque esto está aquí a nada, esto está aquí cerquísima.
Yo he estado. Pero a mí no me ha pasado nada.
No te ha pasado nada raro, ¿no?
No. Será por eso de que no me lo creo.
Bueno, pues el segundo lugar encantado que tenemos por aquí es la Biblioteca San José. Ahí sí que habéis estado, ¿no?
Sí. No. Sí, has estado, Isa, ¿no? Me suena que sí. Ah, no, Isa no ha estado, perdón.
Bueno, pues...
Digo, a lo mejor he estado y no me he dado cuenta.
Es un lugar bastante conocido aquí en Elche y... Bueno, sí que da por su... Porque antes era un monasterio, entonces...
Monasterio,
da
sí,
un poco de reparo.
Sí, es, además es que como está... ¿Cómo decir? Que ya está desgastada la entrada. Es así como... Ay...
El patio antiguo. Que tiene, patio. Sí, el patio que tiene
es antiguo y da como cosa, pero no
es
sé.
Es muy bonito, con ese pozo.
Pero es bonito.
Tiene, es un patio con un pozo para quien no haya entrado, es un patio así, en, dentro del monasterio hay un patio con un pozo en medio, bastante deteriorado por los años, claro, y todo de piedra, y por la noche eso debe ser...
Claro, sí, yo creo que da miedo ya, sin que pase nada, ya da miedo.
Bueno, ahora os contaré lo que me pasó un día a mí allí. No es nada... Pero que por un momento me asusté. Bueno, pues voy a contar lo que dicen que pasa allí, porque hay gente, hay mucha gente que dice que por las noches el espectro de un monje vaga entre las estanterías cuidando de los libros. Otros dicen que es una monja. Supongo que será un monje, no sé.
Bueno, mientras cuide de los libros y se limite a eso.
Eso sí.
Bueno. Por mí, genial.
A mí, sinceramente, no me gustaría ser bibliotecario y pasar una noche allí. Me daría miedo.
A mí también. Y eso, es que yo no me lo creo, pero
por
luego,
el lugar,
fondo,
más que nada, y si encima dicen cosas, pues... Bueno, pues, os voy a contar. Lo que me pasó a mí allí fue que fui a dejar unos libros y al salir, justo al lado dan misa, porque está la...
La capilla. ¿Capilla es?
Sí.
La iglesia.
Sí, es la iglesia. San José, la iglesia San José, sí. Y justo estaban dando misa y empezaron a hablar en latín y... Pff, claro, yo no me esperaba aquello.
Y ya se imaginaron los cables y se imaginó cosas.
Sí, no, enseguida volvió mi parte racional y dije, están dando misa. No sé.
Misa en latín.
Miraste a ver.
No sí. Era, o sea, cuando dicen...
Las palabras en latín.
No es que dieran la misa entera en latín. ¿Qué miré qué? ¿Qué decías? Me has dicho si miré que algo.
Ah, sí, si miraste que estaban dando misa.
Ah, sí, estaba la puerta abierta y vi que estaban dando misa.
Ah, vale, digo, es que a lo mejor...
Explicación terrenal ahí sí que había.
Vale.
Bueno, lo cierto es que sí que da un poco de repelús la biblioteca.
Sí, todo así.
Pero de noche no me gustaría a mí estar ahí. Bueno, y por último os hablaré del preventorio de Aigües de Busot, que no está aquí en Elche, pero está cerca de aquí. Este lugar lleva más de 50 años abandonado y está completamente destrozado. No he estado allí, pero las imágenes que se pueden ver en internet, hay muchas imágenes, son ya, bueno, son escalofriantes.
Yo he oído hablar de él, que mucha gente se va de excursión allí.
Sí.
Lo típico, de vamos a pasar la noche en tal sitio porque está encantado. Y hay muchísima gente que ha ido.
Exacto.
Hay gente que dice que pasan cosas, otras que dicen que no.
Muchos, como dices tú, son los que han aprovechado este lugar para hacer sesiones de espiritismo y algunos, por suerte o por desgracia, sí que han obtenido voces. En internet se pueden encontrar un sinfín de psicofonías de este lugar. No sé si serán verdaderas, serán
lo mejor
trucadas
allí.
O...
Vámonos allí.
Yo ayer sí que estuve viendo algunas y son bastante... Si son de verdad, dejan los pelos de punta. Hay una que dice, te veo, que se escucha claramente decir, te veo.
Qué miedo.
Sí, la verdad es que...
En el fondo, da cosa.
Da bastante.
Yo no como he dicho, no me lo creo, pero claro, luego te enseñan cosas que te dan como las películas.
Bueno, pues esta es la lista de lugares. También dicen que hay un, por el cementerio antiguo de Elche, el que está aquí enfrente del Alyú, del centro comercial, dicen que hay una casa que tiene, que suceden cosas que no tienen explicación.
¿En una casa?
Sí, en una casa. Dicen que es un ático que da a los, no sé, unos colegios, no sé, es que no me informé muy bien de esto. Y dicen que pasan cosas porque...
Claro, debe ser los que están justo enfrente.
Sí.
Que dan también a los colegios y al cementerio.
Sí.
Sí, ¿no? ¿Verdad?
Sí,
no,
por
no
ahí.
Es que no me ubico ahora.
Dicen que el ático, que lo alquilan, dicen a bajo precio porque pasan cosas. Según comentan en internet, dicen que se hizo una ouija mal hecha y que...
Con esas cosas no se juega.
Claro, dicen que se abren puertas, que luego, para cerrarlas... Bueno, y ahora para relajarnos un poquito, nos vamos a ir a un minuto de publicidad, pero sabéis que volvemos enseguida con cosas que no sirven para relajarse. Nos vamos a publicidad.
El Centro de Cooperación al Desarrollo y Voluntariado de la UMH te anima a comprar productos de comercio justo con la finalidad de potenciar el consumo crítico y responsable. Los productos de comercio justo, tales como galletas, chocolatinas, azúcar, café y zumos, se podrán comprar en la cafetería del edificio Altavix en su horario de apertura habitual de 8 de la mañana a 8 de la tarde. Hagamos que el mundo sea un lugar más humano y sostenible, ofreciendo mejores condiciones comerciales y asegurando los derechos de productores y trabajadores.
A sangre fría.
¿Más relajados? Pues sí. Lo siento, pero se os acabó el minuto de relajación porque ahora llega Maribel con crímenes, que no es desde luego tema para relajarse. Adelante.
No, la verdad es que no es un tema para relajarse. Pero bueno, después de volverme loca para ver sobre qué iba a hablar en el último programa, he decidido hacer un recopilatorio y resumen de los casos que he contado en mis secciones. Mi idea principal era nombrar el top 10 de asesinos en serie. Sí, hay top 10. A mí me sorprende... Bueno, me sorprende, me asusta por la naturalidad de la gente que, venga, voy a hacer un top 10 de los crímenes, ¿sabes? Y bueno, yo después de ver cuáles eran, he decidido que no lo voy a decir. No, la gente que quiere buscarlos, que los busque, pero yo no voy a ser quien los nombre.
¿Demasiado sangrientos?
Demasiado horribles. Horribles, sangrientos, repugnantes... etcétera.
Son crímenes y si encima es un top 10.
Exactamente, son crímenes, hombre, todo crimen es horrible, pero es que el top 10 es el top 10.
Pues aquel que quiera
que lo
es libre de buscar.
Así que voy a ir con el resumen de los casos que ya os he contado. En el primer programa os hablé del conocidísimo caso de la familia Clatter, asesinada por Dick Hitchcock y Perry Smith, historia que contó Truman Capote en su novela Sangre Fría. Uh-huh. Como os conté, los cuatro miembros de la familia, Herbert, Bonnie, Nancy y Kenyon, fueron asesinados a finales de los 50 en su casa, que estaba ubicada en Holcomb, Kansas. El motivo fue pues un simple robo que se fue de las manos. Y todos murieron a causa de los disparos de escopeta de Perry. Y bueno, pues los asesinos murieron en la horca varios años después. Es un caso conocido, que yo creo que por el hecho de ser conocido, ya es como que, no sé, como que al estar en un libro se mezcla un poco con la ficción y ya no, ¿sabes? No da tanta cosa. No sé si opináis lo mismo.
Sí.
Sí, pero de todas maneras, estás leyendo el libro y te impacta. Yo lo recomiendo.
No, yo también lo recomiendo.
Sí, el libro es muy bueno. La verdad es que hizo un gran trabajo. Hizo un gran trabajo Truman Capote. ¿Metió la mano ahí? Pues quizás un poco.
Sí, también.
Quizás se involucró demasiado en la historia, pero el trabajo y la novela con historia real, pues...
Sí, da un poco de...
Fue buena.
¿Ibas a decir algo?
No, iba a decir que deberíamos haber hablado del crimen de los Galindos, de aquí en España, que es un crimen también, que todavía no se sabe muy bien qué ocurrió allí, pero es escalofriante. Que ocurran...
Bastante. No sé por qué siempre me he ido al otro lado del charco.
Sí.
Sí. No sé por qué.
Porque parece que son más bestias.
Sí.
Es cierto, ¿no?
Y bueno, de los casos que he hablado tampoco son muy así. No, o sea, son dentro de lo... No sé, es que no me gusta decir normal, pero es que dentro de lo que ha pasado es más normal, ¿sabes? ¿Qué
no, claro, normal no es, pero siempre hay un grado
claro,
dentro
siempre...
de...
Pues en el siguiente programa os conté la historia de Lizzie Borden, no sé si la recordáis, que asesinó a su padre y a su madrastra a finales del siglo XIX. El arma, un hacha, y sin embargo Lizzie fue declarada no culpable y el caso quedó sin resolver, porque no se encontraron pruebas. Pero vamos, el padre y la madre murieron hachazos.
Sí, pero por lo que comentaste, la chica que ya estaba un poco...
Estaba un poco mal de la cabeza.
Tenía un poco... problemas mentales, creo.
O bastante.
No sé si encerrarla en la cárcel, pero deberían haberla por lo menos encerrado en algún psiquiátrico.
Pero bueno, como no se encontraron pruebas, bueno, pues. No sé si lo que hay que... Sigo con algunos casos de estos que no se encuentran pruebas y dale. En el siguiente programa os hablé de las que fueron conocidas como envenenadoras victorianas. Adelaida Bartlett, que supuestamente mató a su marido con cloroformo, fue absuelta debido a que no se encontraron pruebas suficientes que la inculparan, ya que no había restos de este veneno en la boca o en la garganta, solo en el estómago. ¿Cómo llegó hasta ahí? No se sabe. No llegaron a encontrarle un
sentido. Cierto es que nos estuvimos preguntando cómo había llegado el veneno al estómago sin haber pasado por boca y garganta.
Increíble.
La verdad es que sí.
Así que al final fue absuelta. Madeleine Smith envenenó con arsénico a Emil. ¿Os recordáis aquella que, bueno, su prometido era su prometido, pero se fue a casar con otro...
¿Con otra chica?
No, ella. Se fue a casar con uno que tenía dinero, sí, entonces para que el otro se callara, pues se lo cargó.
Es verdad.
Y también fue absuelta debido a la falta de pruebas. Aquí, bueno, esto del veneno ya es más complicado. Y Christiana Edmunds, la envenenadora de la crema de chocolate, que envenenó a varias personas con estrictina, veneno que inyectaba en bombones y pasteles. No la declararon sospechosa hasta que un niño murió después de comer pues una tarta o unos pasteles. ¿Os recordáis que los mandaba a comprar, los llevaba a casa, los envenenaba y luego los devolvía porque decía que no estaban bien? Uh-huh. Y pues ahí se extendió un poco.
Bueno, aquello era morir dulcemente, ¿no?
Sí. Bueno, sí, pero bueno, resultaron muchas personas envenenadas, pero no murieron. Hasta que murió el niño no se la consideró sospechosa. Sin embargo, luego fue examinada, la declararon demente y la ingresaron en un hospital psiquiátrico hasta su muerte. O sea que realmente...
Sí que la justiciaron.
Y en el programa anterior os conté la historia de Jane Topham. Jane quedó huérfana de padre y madre cuando era pequeña y fue acogida por la familia Topham un tiempo atrás, porque he puesto un tiempo atrás. A pesar de que odiaba a su madre adoptiva y a su hermana, llevó una vida normal durante su juventud. Con 31 años ingresó en la escuela de enfermería y debido a sus buenas notas fue recomendada para el Hospital General de Massachusetts. Pero la suspendieron al poco tiempo por la muerte de dos de sus pacientes, muerte sospechosa. Y a partir de entonces el número de muertes aumentó, incluida la de su hermanastra, hasta que, bueno, pues levantó sospechas, como era normal. Y confesó 31 de los asesinatos, pero se sospecha que hubo muchos más, entre 70 y 100. O sea que aquí esta mujer se llevó a bastantes por delante.
Sí, sí.
Finalmente la declararon no culpable porque, bueno, por locura, porque estaba loca, según dijeron los médicos, y la enviaron al asilo de Taunton, donde murió a los 84 años. ¿Os recordáis que es, o sea, recordáis que es aquella que al final decía...
Sí, eso te iba a comentar ahora. Bien? Sí, lo que usaba era estrictina, ¿no? ¿Comentaste?
Sí, o estrictina, morfina.
Bueno, el caso es que dijiste que llamaba a las enfermeras y decía, tráigame la estrictina y vamos a pasar
la morfina,
un buen rato.
Sí. Vamos, que esta...
Escalofriante,
sí, por lo menos.
Sí.
Pero antes de eso se llevó a varios.
No, sí.
O bastantes, muchos.
Una larga lista.
Sí. El caso es que escopetas, hachas, veneno, estos crímenes, pues, os pueden parecer horribles, pero créeme que no es nada comparado con lo que ha pasado y lo que sigue pasando, porque siguen pasando, obviamente. Y, bueno, lo más curioso podéis investigar, como ya os he dicho, pero yo recomiendo que no lo hagáis. No, es verdad, es que, no sé, como es, la gente que documenta tiene la eso de describir de todo lo que pasa y lo
muy
que...
Muy interesante.
Es... no...
Porque su trabajo ya están ya acostumbrados a encontrarse con este tipo de bestialidades.
Sí, pero hay blogs que la gente hace por curiosidad.
Pues porque le gustará este tipo de cosas y lo hará.
A mí me pone los pelos de punta. Y el caso es que asesinas hay, pero los asesinos es que son brutales. O sea, porque como antes se daba mucho lo del veneno, pero es que la cosa ha evolucionado. Ha evolucionado mucho y es horrible. Pero bueno, yo os quería preguntar que de las cuatro, bueno, de las historias que he contado, ¿cuál os ha parecido más interesante?
A mí la última de Topham, sobre todo la frase esta que decía cuando estaba ya encerrada en el psiquiátrico, me deja ya...
Sí, sí.
Pero bueno, todas son bastante... Y las envenenadoras victorianas... Puf.
También. Aunque, bueno, ya fueron cogidas a tiempo. Y no fue a más la cosa. Y nada, y lo de Lizzie Borden, pues estaba claro que era culpable, pero se les escapó. Algo se
Yo
les
lo
escapó.
Veo, pero por falta de pruebas. Pasó como en el caso este de Foxy Noxy, la chica esta italiana que...
La de la película.
Que al final dejaron, sí.
Hicieron película.
Hicieron película. La película, yo no sé cuán, o sea, cómo es de fiel a la realidad, pero es incluso hasta graciosa.
La película.
La película.
La no
claro,
tiene
¿no?
Mucha...
Pero la dejaron libre por falta de pruebas. No eran concluyentes. Tampoco se sabe. Dicen que es que las pruebas estaban... No sé. Todo apuntaba que era ella, pero... Hay que se meta la justicia.
Ahí quedó. Aunque la justicia aquí está un poco...
Bueno,
ya me callo.
Pues muchas gracias, Maribel, por habernos hecho este recopilatorio de los programas anteriores.
Nada.
Bueno, y ahora nos vamos ya con las noticias de la mano de Isa.
Noticias.
Pues os voy a contar tres historias muy curiosas. La primera de todas sucedió en Perú. Según la web de National Geographic, en Perú se encontraron los restos de un ritual cerca de una pirámide anterior a la época india, en una fosa de 15 por 15 metros. Se hallaron más de un centenar de cuerpos, algunos de ellos decapitados. La mayoría eran hombres, excepto dos niños, acompañados cada uno de una mujer adulta. También se encontraron 20 cabezas en una fosa pequeña, que luego se supo que no tenía nada que ver con los cuerpos decapitados. O sea, cabezas así, sin más. La pirámide que he mencionado antes formaba parte del complejo de Sicán, un pueblo lambayeque que gobernó la costa de Perú entre los años 900 y 1100. Pues bien, según los estudios realizados, los Sicán no eran belicistas y que los cuerpos son resultado de un ritual religioso en el que se participaba de forma voluntaria, como forma de celebrar la muerte para que surgiera una nueva vida en el mundo. Entre los hallazgos también hay cabezas de cerámica que representaban al dios Sicán, cabezas de animales y también humanas. Hay quien cree que todo esto lo hicieron como ofrenda a algún noble Sicán enterrado debajo de la fosa.
Vaya.
Increíble.
La verdad es que los rituales religiosos que se hacían antes...
Sí, sí. Como los que has contado tú antes. Bueno, que siempre se han hecho...
De forma voluntaria, o sea, que la gente iba voluntariamente a ofrecer su propia vida.
No, sí, a que les cortara la cabeza.
Pero no entiendo lo de los niños.
Los niños... solo habían dos niños, o sea, que yo creo que era un poco de...
Los ofrecerían quizás las madres o...
Vale. Es que yo con estas cosas me quedo...
Pero esto es brutal, los rituales que se hacían antes.
Y las cabezas, por otro lado, que no tenían...
Que no tenían cuerpo.
Pues alguna otra fosa habrá cerca. Digo yo.
No, en la fosa estaban solo
los cuerpos.
Los cuerpos, sin cabeza. ¿Las cabezas pertenecían a los cuerpos?
No.
Eran, en la fosa habían cuerpos y algunos
cabezas.
Decapitados. Pero luego las cabezas que se encontraron no tenían nada que ver con los cuerpos.
Claro, que faltan los cuerpos de esas cabezas.
Eso es.
O sea, que encontrarán...
Seguramente.
La fosa con esos cuerpos. Vaya. Uh-huh. Esto me deja a mí... ¡Qué brutalidad, por Dios!
Son cosas que hace la gente por los dioses. Bueno, os voy a contar ahora algo que sucedió en 1934, aquí en España. Mari Carmen Ramos, de 14 años, es lo que os he dicho antes que os iba a contar. Iba caminando de noche por una calle solitaria cuando escuchó un ruido. De repente se fijó en que una mujer venía en dirección contraria, que era alta y vestía de negro. Se aproximaba a ella rápidamente. Mari Carmen se paró a observarla y la mujer cruzó la calle sin que se vieran sus pies, como si flotara en el aire. Pero no atacó a Mari Carmen, sino que se escondió en un callejón. Y ya no se supo más de esta mujer. Mari Carmen no supo nada más. Posteriormente, muchos niños sí que afirmaron haber visto a una figura humanoide con mirada fija. O sea, era una figura que no era humana, pero que sí tenía formas...
Humanoides.
Exactamente. Uh-huh. Esto lo han investigado Gonzalo Pérez, corresponsal de Enigmas, e Iker Jiménez, que estuvieron con los testigos hablando 15 años después y comprobaron que a pesar de todo el tiempo que había pasado, no se olvidaban de lo que habían visto.
Sí, la verdad es que recuerdo este programa. No sé, es que impresiona ver a una figura así.
Es que te pasa y no... Claro, ¿cómo se van a olvidar?
Claro.
Es que no te olvidas.
Pero es que si lo ve una niña solo, pues dices... Pues la ha visto la niña
claro,
solo.
Pero si fuera...
Y a lo mejor se ha hecho... A lo mejor era una señora, pero claro, si lo han visto más.
Pero luego los niños, que también he leído que los niños no sabían lo que le había pasado a Mary Carmen, sino que no estaban condicionados por lo que le había pasado, pues no sabían nada, simplemente llegaban a casa y decían, he visto a una sombra
señora.
Por ahí. Sí.
La verdad es que...
Y todos eran niños. Bueno, sí. Siempre dicen que hay niños que ven más.
Casos de estos con España, en España hay un montón de figuras y cosas extrañas que se ven, y luces, hay un montón. Mm. Había el duende de, no recuerdo el pueblo, era por Extremadura. Dicen que en Extremadura pasan muchas cosas de este tipo. Y le llamaban el duende de no sé qué pueblo, no recuerdo el nombre del pueblo. Pero mucha, mucha gente todavía recuerda lo que veían y...
Los pueblos pasan siempre.
Sí, en los pueblos pasan muchas cosas.
¿Verdad?
Es como lo que dije en el programa pasado.
Hay muchas leyendas.
Sí, que se disfrazaban, eran personas que se cubrían con sábanas para asustar a la gente y que el pueblo quedara para sus cosas y su... Bueno, pues... Sea lo que sea, esta señora marcó a esa persona, por
sí,
lo que veo.
Sí. Bueno, voy a terminar ahora con una noticia tranquilizadora. Y es que el mundo no acabará en 2012. También en nationalgeography.es cuentan que han descubierto un mural que adorna una antigua casa maya. Los dibujos representan un rey junto a su séquito, pero además el muro está cubierto de cálculos que ayudaban a los antiguos escribas a hacer un seguimiento del tiempo. Y las anotaciones desvelan que el mundo no acabará este año, como habrían predicho los mayas, sino miles de años después. Así que esta leyenda moderna que ha surgido ahora de que el mundo se va a acabar en 2012 no tiene bases lógicas.
A mí me parece bien. Así no da tiempo a acabar la carrera.
Sí, ¿no?
Por lo menos acabarla.
Por lo menos acabarla.
Podemos terminar. Entonces podemos estar tranquilos, ¿no?
Sí, sí.
Vale, pues
yo me fío del muro este.
Les lanzamos el mensaje a aquellos que estén preocupados. Que podéis continuar vuestra vida.
Podéis seguir estudiando, merece la pena.
Normal. Pues nada, Isa. Muchas gracias por informarnos sobre esto.
De nada.
Y bueno, como ya sabéis, este es el último programa, por desgracia. Sí. Y quería daros las gracias a todos aquellos que nos han seguido, nos han escuchado, nos han dedicado esta media horita del segundo lunes de cada mes. Y
sí, muchas gracias a todos.
Gracias, gracias.
Y por parte de todo el equipo quiero decir que hemos disfrutado mucho con esta experiencia. Esperamos que ustedes también lo hayan pasado muy bien escuchándonos y que se hayan entretenido. Un saludo de Maribel González.
Hasta siempre.
Isabel Gretz.
Volveremos algún día.
Algún día.
Y el mío, Sonia Caballero. Ha sido un placer. Hasta siempre.